COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. La semana diocesana arrancaba con la primera reunión de la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia. Les contamos qué asuntos se abordaron. El Palacio Episcopal de Castellón acogía esta primera reunión de la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia, una comisión creada recientemente por nuestro obispo mediante un decreto con la misión de sensibilizar sobre el sentido de la pertenencia a la Iglesia, sobre la corresponsabilidad de los fieles en la vida, misión y sostenimiento económico de la Iglesia, así como de promover campañas de información sobre la asignación tributaria y el Día de la Iglesia Diocesana. La reunión comenzaba con la oración por parte de los miembros de la comisión y a continuación se procedió a la lectura del decreto. El presidente de la misma, el vicario general de la diócesis, don Javier Aparici, entregó el libro que bajo el título Discípulos Agradecidos ofrece las principales contribuciones de las segundas jornadas de sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española celebradas en Madrid los días 18 y 19 de mayo del 2023. En Discípulos Agradecidos los miembros de la comisión pueden encontrar una visión teórico-práctica para favorecer la implementación de actuaciones concretas tanto en el ámbito diocesano como en el parroquial en materia de corresponsabilidad y autofinanciación. De esta forma, en la próxima reunión que se celebrará el martes 7 de mayo, se analizarán las principales ideas y su posterior aplicación en las parroquias de nuestra diócesis. Más de 140 jóvenes abrieron el corazón a Jesús en el segundo retiro de EFETA que este apostolado parroquial ha organizado en nuestra diócesis. La iglesia del Seminario Diocesano Mater Dei acogió el pasado domingo la misa de clausura de este segundo retiro de EFETA, en el que participaron, como les decíamos, más de 140 chicas y chicos de entre 18 y 30 años. El retiro está basado en el pasaje evangélico de San Marcos 7:31-37, en el que Jesús sana a un sordo y tartamudo y supone una experiencia transformadora para la gran mayoría de los participantes que en el trayecto del fin de semana llegan a identificarse con el protagonista del pasaje y sienten la necesidad de abrir su corazón a Jesús. Tal como aconteció en la celebración de clausura, una vez más se ha cumplido esta premisa transformadora. Así lo relataron algunos jóvenes antes de la bendición final de la Eucaristía. Y es que, como dicen los responsables del retiro, para los participantes todo cobra sentido cuando se recuperan los sentidos de la vista y del oído. Por otra parte, ayer tarde, como cada jueves, los jóvenes tuvieron su encuentro semanal en el que se dio la bienvenida a los nuevos integrantes del apostolado que a partir de ahora continuarán su camino de fe con un programa formativo y la preparación del próximo retiro que se celebrará del 27 al 29 de septiembre. El acompañamiento es una de las tareas fundamentales de los equipos de pastoral de nuestra diócesis. De esta forma, un grupo de jóvenes de posconfirmación de la parroquia de Santo Tomás en Castellón han peregrinado a Roma. Han sido un total de 12 jóvenes de entre 18 y 20 años que, acompañados por sus padrinos y el vicario parroquial don Andrea Ricci, han terminado el ciclo de la pastoral de posconfirmación. El viaje tuvo lugar durante la octava de Pascua y supone el broche final a 6 años de encuentros que se producían todos los viernes y en los que, siguiendo el ritmo establecido, han sido acompañados en su educación en la fe durante la etapa, muchas veces compleja, que supone el paso de la adolescencia a la juventud. En el contexto de la peregrinación han podido visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la cristiandad, como las basílicas de Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y San Pedro Pedro del Vaticano. También han tenido muchos momentos de oración y de encuentro personal con el Señor en diferentes celebraciones y eucaristías. Del mismo modo, visitaron también el seminario Redemptoris Mater de Roma, creado por el Camino Neocatecumenal a petición del Papa Juan Pablo II, y pudieron escuchar la experiencia del matrimonio custodio de dicho seminario y la de un sacerdote formado allí. La peregrinación ha supuesto una experiencia de convivencia muy fructífera entre los chicos y sus padrinos. Les contamos ahora la hermosa iniciativa que han tenido y realizado las 12 parroquias del arciprestazgo de Lucena y que se presentó el pasado sábado. Con motivo del segundo encuentro de niños de primera comunión del arciprestazgo de Lucena, se ha presentado el cómic Historias del arciprestazgo de San Vicente Ferrer. Se trata de una recopilación de las tradiciones y devociones más destacadas de las parroquias que componen el arciprestazgo: Cortes de Arenoso, Villahermosa del Río, Castillo de Villamalefa, Lucena del Cid, Costur, Les Useres, San Vicente de Piedrahíta, Zucaina, Figueroles, La Alcora, San Joan de Moró y La Foya. Sonia Gorriz y Jesús Franco han elaborado el guión y el ilustrador Morata se ha encargado de los dibujos. De esta forma, a lo largo de 74 páginas a todo color y a través de los diferentes personajes, ofrecen una sencilla explicación de las devociones más destacadas de las parroquias que conforman las comarcas del Alcalatén y el Alto Mijares. Lo han hecho con el objetivo de recoger y agrupar algunas de estas tradiciones para que su transmisión oral no caiga en el olvido. Un material que, en palabras de nuestro obispo, hace posible que se conozca, que se recuerde y que se mantenga viva la belleza y la riqueza de nuestra fe, especialmente en estos momentos, dice don Casimiro, en que se quiere borrar el sentido religioso de nuestros pueblos o reescribir nuestra historia. Don Casimiro agradece también a cada uno de los sacerdotes del arciprestazgo esta hermosa iniciativa y a todos los que con su contribución lo han hecho posible. La primera presentación del cómic tuvo lugar en Les Useres y su precio de venta será de 20 euros. Aunque su lectura está dirigida a todos los públicos, está enfocada de manera especial a niños y jóvenes. Podrá adquirirse en cualquiera de las parroquias del mencionado arciprestazgo. Intensa está siendo la actividad organizada por la Corte de Damas Virgen de la Misericordia de Burriana con motivo del 25 aniversario de la coronación pontificia. En esta ocasión han realizado una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Vinaroz. Este santuario está situado en la cumbre de Puig de la Misericordia, a 6 kilómetros de la población, y la existencia de la ermita data del siglo XV. El conjunto está calificado como bien de relevancia local con la categoría de monumento de interés local. La jornada sirvió para manifestar la devoción por la Virgen de la Misericordia, que se remonta al menos al siglo XV, momento en el que están datados los godos a la Virgen con los que Burriana honra a su patrona. La Corte de Damas de la Virgen está volcada en la celebración de este 25 aniversario. De hecho, esta tarde, la Basílica del Salvador de Burriana acogerá una hora santa con adoración eucarística ante Jesús sacramentado, con la participación de jóvenes y amenizada con la música del coro Jacuna de Castellón. También esta semana el primer anuncio ha sido objetivo de la tarea evangelizadora en la escuela. Y es que este miércoles pasado el Colegio Nuestra Señora de la Consolación en Villarreal acogió la reunión organizada por la Delegación para la Enseñanza con los directores de los centros educativos de ideario católico presentes en la diócesis. El delegado y subdelegado diocesanos para la educación y la enseñanza, don Juan Agosto y don Mauro Soliva respectivamente, pudieron compartir con los responsables de estos centros el deseo de avanzar como prevé el Plan Diocesano de Pastoral en el primer anuncio como paso necesario para cumplir en la escuela la tarea evangelizadora de la Iglesia. Durante el encuentro estuvo muy presente el reciente congreso de bajo el nombre La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que poniendo en valor la tarea eclesial en el campo educativo, nos llama a compartir a nivel local las buenas prácticas educativas y a profundizar en la identidad y la misión evangelizadora de la escuela católica. También se consideró la oportunidad de coordinarse para afrontar juntos retos a nivel de la formación e identidad del profesorado, la implicación de las familias o las sinergias entre el ámbito escolar y el parroquial para que sea posible vivir plenamente la fe en comunidad. Terminamos la sección de noticias con una carta que, remitida por don Casimiro, ha dirigido a sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos y laicos. Sensible ante la tremenda sequía que estamos padeciendo desde hace meses, nuestro obispo reflexiona sobre las consecuencias de la falta de lluvia que afecta a personas, campos, cosechas, pastos y montes, con el consiguiente aumento del riesgo de incendios, aumentando también el riesgo de desertificación y la consiguiente destrucción de la naturaleza. Don del Creador. Nos recuerda que como creyentes sabemos que el agua es un regalo de Dios, por ello nos exhorta a ser responsables en su uso y saber compartirla con todos, así como, siguiendo las enseñanzas del Señor, orar por el alimento de cada día, tanto material como espiritual. Por todo ello, pide a los sacerdotes que incorporen una petición por la lluvia en las preces de la misa, especialmente en las de los domingos, así como en la oración de laudes y de vísperas. También invita a quienes rezan la liturgia de las horas. Del mismo modo, y ante la terrible situación en Tierra Santa, en Ucrania y en otras partes del mundo, pide intensificar la oración por la paz en el mundo para que callen las armas y los responsables busquen caminos de reconciliación y de paz basada en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, incorporando una intención especial por la paz en el mundo en las preces de la misa, de laudes y de vísperas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión semanal de nuestro obispo nos recuerda la misión evangelizadora de la Iglesia y la necesidad de los medios materiales y económicos para cumplir con su compromiso caritativo y social. Don Casimiro nos anima a marcar la casilla de la Iglesia en nuestra declaración de la renta y así poder mantener tantos servicios caritativos y pastorales necesarios para el anuncio del Evangelio. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de volver al Padre. Jesús pone así en manos de sus discípulos la tarea de ir por todo el mundo y de anunciar el Evangelio a toda la creación, a toda persona. Jesús pide a sus discípulos que sean misioneros. La Iglesia, formada por todos los bautizados, existe para evangelizar. Esta es su razón de ser y su gozo más profundo. A pesar de las dificultades ambientales para el anuncio del Evangelio, de la secularización de nuestra sociedad, de los intentos de silenciar la fe cristiana, nuestra Iglesia ha de seguir llevando a todos el Evangelio con su palabra y con sus obras. La eficacia de la misión de la Iglesia descansa en último término en Dios, en la acción del Espíritu Santo, en la eficacia de la palabra y de los sacramentos, pero hemos de llevarla a cabo todos, toda la Iglesia, todos los bautizados. Todos los diocesanos, pues, estamos llamados por Jesús a la misión de anunciar el Evangelio. Jesús espera de todos y de cada uno una implicación activa en esta misión. Comienza con una vida de fe personal y viva en Cristo resucitado, insertos en la comunidad de nuestra Iglesia. Sigue por una participación activa en la vida y misión de nuestra comunidad parroquial y de nuestra Iglesia diocesana, hacia adentro y hacia afuera, en la sociedad. Jesús pide que pongamos a disposición de la misión que Él nos ha encomendado, nuestras personas, nuestro tiempo, los dones y la llamada que cada uno ha recibido, sea el de la oración, de catequistas, lectores, cantores, voluntarios en Cáritas, visitadores de enfermos, limpiadoras y tantos otros. La implicación en la misión pide también nuestra colaboración económica. Además de las personas, nuestra Iglesia necesita de medios materiales y económicos, porque sin ser de este mundo, está, vive y actúa en el mundo. Sin estos medios no podemos llevar a cabo la atención humana y espiritual de todo aquel que se acerca a nosotros, ni podemos mantener tantos servicios caritativos y pastorales necesarios para el anuncio del Evangelio, la catequesis, la formación de los cristianos, la remuneración de los sacerdotes y otras personas al servicio de la Iglesia, el culto, la atención de las parroquias, la acción caritativa hacia los necesitados, aquí y en tantos países más pobres que nosotros, la conservación de los templos y tantas otras cosas más. Todo esto es posible gracias a la generosidad de quienes aman a su Iglesia. Gracias al apoyo económico de miles de personas entre nosotros y en toda España, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesita tanto. Muchas son las tareas y las necesidades de nuestra Iglesia, pero pocos los recursos económicos de que disponemos. La financiación de nuestra Iglesia depende de todos cuantos la formamos. Siempre ha sido así, desde la primera comunidad cristiana que ponía sus bienes a disposición de los apóstoles. La financiación de la Iglesia ha dependido siempre de la implicación económica de sus fieles. Entre otros, un modo sencillo de colaborar económicamente con nuestra Iglesia es marcar con una X la casilla destinada a la Iglesia Católica en la declaración de la renta que ya ha comenzado. Es muy importante que lo hagamos. Debemos revisar personalmente nuestras declaraciones y preocuparnos personalmente de poner la X, o si nos hacen la declaración de la renta, hemos de asegurarnos de que se ponga y no dejarlo en manos de otros. Recordemos que al marcar la casilla de la Iglesia Católica no pagamos más impuestos si la declaración es positiva, es decir, si sale a pagar, y si es negativa, es decir, si sale a devolver, tampoco nos devolverán menos. Marcar la opción Iglesia Católica es además compatible con la de otros fines de interés social. La Iglesia no recibirá menos por ello. Marcar la casilla para la Iglesia Católica es, pues, un modo eficaz de implicarse en la vida y misión de nuestras parroquias y de nuestra Iglesia para seguir llevando a cabo la misión que Jesús nos ha confiado y para seguir haciendo el bien. Pido de modo especial a los sacerdotes y a los miembros de los consejos parroquiales de economía o de pastoral que animen a todos a poner la X en la declaración de la renta. La economía de nuestra Iglesia depende de todos y de cada uno de nosotros. Cuanto más se reciba, más se podrá dar. Lo que se recauda no lo recibe la Iglesia para enriquecerse, sino que lo emplea para cumplir su misión. Muchas gracias en nombre de tu Iglesia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues nos quedamos en estos últimos minutos con lo más importante del mensaje de nuestro obispo para esta semana. Marcar la casilla de la Iglesia en nuestra declaración de la renta no nos perjudica. Si la declaración no sale a pagar, y perdón por la insistencia, no vamos a pagar más. Y si no sale a devolver, no nos van a devolver menos. Es decir, el mensaje es muy claro. Si marcamos la casilla de la Iglesia, no salimos perdiendo y ganan muchos. Precisamente hoy queremos compartir con ustedes el testimonio de una mujer a quien la Iglesia de Segorbe Castellón ha ayudado, gracias a tantos de ustedes que han marcado la casilla de la Iglesia Católica. Ella es María, venezolana de nacimiento, periodista de profesión y castellonense de adopción. Lleva unos 11 meses aproximadamente aquí en España junto a sus dos hijos y está siendo atendida por Caritas. María, muy buenos días, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Paz. Muchas gracias.
Pues, María, cuéntanos un poquito más de ti. ¿En qué circunstancias llegaste aquí y cuál era realmente tu situación en ese momento?
Bueno, como algunos saben, soy de profesión periodista, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que en Venezuela gobierna hoy un régimen de dictadura, donde todo aquello que no concuerde con ese régimen, pues no tiene cabida dentro de la sociedad.
¿Y cuál? ¿Escuchas? Dime.
No tiene cabida dentro de la sociedad. ¿Qué me hace venir? ¿Cuál era mi circunstancia? En un momento determinado, mi hijo mayor fue retenido por la policía, precisamente por tratar de dar a conocer la situación que se vivía para este entonces. Porque sí era verdad que en Venezuela no se conseguían artículos de primera necesidad, y él trató de reflejar eso también, y como te estoy diciendo, fue detenido. Esa fue una de las razones que como familia determinamos que teníamos que salir. Fue él el primero que salió, él tiene aquí 2 años, y aunado a eso la situación económica que comenzó a hacerse más aguda. Yo tenía 3 trabajos en mi país y aún así no me daba lo suficiente como para poder mantener a mi hijo menor y yo. Fue entonces cuando decidí venirme a este país, ya que mi hijo mayor estaba aquí, y tengo ahora 11 meses, 4 días aquí en España.
María, qué duro lo que estás relatando. ¿Cómo fue el proceso hasta que accediste a Caritas? ¿A través de quién o de quiénes conociste este servicio de nuestra Iglesia?
Pues, evidentemente, cuando yo llegué no conocía nada, no sabía dónde tenía que ir. Y fue precisamente mi hijo mayor y otros conocidos quienes me dijeron que podía acercarme a Carita, que podía ir hasta la iglesia, ya que ellos también habían sido ayudados por estas dos instituciones. Es así como yo me acerco a la iglesia, San José, donde está el padre Manolo. De ahí voy al servicio de acogida. ¿Quiénes son los primeros que me ayudan aquí? Con vales de alimento, los que me permitieron subsistir, vamos a decir así, los primeros meses que estuve aquí en Castellón. Y ya de allí empecé a ir a Cáritas como tal.
¿Qué supone para ti y para tu familia la ayuda y el apoyo que te está prestando Cáritas en tu vida diaria, María?
Mira, emigrar no es fácil. Dejar de ser quien eres de un día para otro no es fácil. Cáritas para mí ha sido como que un alivio, una ayuda espiritual, porque ellos no solo te ayudan con tus necesidades básicas, ellos siempre han tratado de estar presentes durante todo el tiempo que al menos yo he estado aquí. Tengo mucho que agradecerles. De verdad que son como mi nueva familia aquí en este país, aún un tanto extraño para mí.
María, desde tu experiencia y vivencia personal, ¿cómo te ha resultado interactuar con el personal y con los voluntarios de Cáritas? Supongo que para una mujer profesional como tú, que como decías tenía hasta tres trabajos y que le era imposible subsistir, pues el trato humano y cercano de estas personas habrá hecho ver también el rostro de Dios, ¿no?
Sí, claro que sí, Paz. Como te decía anteriormente, tanto los directivos de Cáritas como los trabajadores, el voluntariado e incluso las participantes, porque Cáritas cuenta con el proyecto YUN. Ellos son para mí la principal familia que yo he encontrado aquí en España. Aida, el padre Manolo, señor Vicente, el señor Enrique, la señora Conchín, Vicentica, son mi familia. Siempre, como te dije, han tratado de que no nos sintamos solos, de orientarnos en cada paso que nosotros tengamos que hacer de manera, de cualquier tipo, individual, judicial, y en apoyo, pues, lo que sí te puedo decir que si en mi país yo no estaba acercada mucho a la iglesia, hoy en día aquí ellos han logrado eso, sobre todo el padre Manolo, que es como quien dice, mi guía espiritual.
Aquí estamos mi compañero Jorge y yo, tremendamente emocionados con tus palabras, porque realmente dejas todo en tu país de origen, en tu casa, sí. Todo, ¿no? Todas tus pertenencias, sí. Imagino. Y llegar aquí, a mí me gustaría que profundizáramos un poco más en esto último que estabas contándonos, ¿no? ¿Hasta qué punto la ayuda de Cáritas ha contribuido a tu bienestar emocional y sobre todo espiritual, ¿no? Esa cercanía con la iglesia ha reforzado tu relación personal con Dios.
Sí, evidentemente. El padre Manolo se ha inculcado mucho en ayudarnos en ese sentido, como te decía hace rato. De verdad, en mi país iba a la iglesia de vez en cuando, pero aquí siempre siento la necesidad de estar aquí, sobre todo en lo que es la oración de la misericordia. De verdad que en mi país, si la daba, nunca me di cuenta. Aquí trato de siempre asistir a la oración de la misericordia. Es un tiempo, es una hora que lloro de principio a fin.
María.
Es más, el padre Manolo nos echa mucha broma porque él dice que siempre tiene que tener toallines para estarnos dando y dejar de llorar.
María, se nos acaba el tiempo. Ha sido un inmenso placer, de verdad, que estés con nosotros. Te damos gracias infinitas por este testimonio que sin duda es una referencia y que además pone en valor el trabajo que realizan cada día miles de voluntarios de las diferentes Cáritas, no solo de nuestra diócesis, sino de toda España, y que es, sin lugar a dudas, reflejo de caridad cristiana. Ojalá María, tu testimonio pueda alentar a muchos a marcar la casilla de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias y recibe un fuerte abrazo.
Gracias, Pa.
Hasta aquí El Espejo de Segorbe Castellón. Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía COPE. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.